Whatsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza.
Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega,
es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Whatsoneamos? Hola, hola comunidad linda, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Jueves de Whatsoneo. Pero oigan, esto es un episodio especial porque les tengo que contar algo. Se supone que este jueves, hoy, lo que iba a ocurrir es que íbamos a tener el live, el Jueves de Whatsoneo Live con Eva Latapi. Pero como ustedes saben, hoy empieza el taller de Choose Lighter Road Trip, el digital. Y entonces los horarios no acomodaban y lo que decidimos fue hacer el live el lunes. Entonces hicimos el live y la idea era bajar el audio, el podcast, y entonces eso subirlo el día de hoy, jueves, como un podcast normal, y ya está. Pero nos dimos cuenta que hubo un cagadero por grabar por Instagram y bajar el audio. Y a mí se me ocurrió, porque esto sí, yo me tengo que ser responsable. O sea, de que 2 minutos antes o 1 minuto antes de que empezábamos a grabar, le mandé un audio a Eva de que por favor graba tu audio aparte para que mi editor, y pues por supuesto que Eva no lo vio. Y entonces cuando mi editor me escribe hoy, me dice, Gabo, de que está fatal el audio. Y nosotros de que, ¿qué hacemos? Eva estaba súper preocupada. Por favor, es que perdón, no sé qué, bla, bla. Pues no, no fue tu error, ¿no? Y entonces de repente como que se nos ocurrió la idea y fue como, ¿y si grabamos otra vez? Y le hablé a mi editor y le dije, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tienes hasta tal hora? Listo. A Eva le cancelaron un paciente y entonces fue como, grabamos. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a grabar, hermana? ¿Qué vamos a decir? Y se nos ocurrió algo, porque esto es bien interesante. Como ustedes saben, para que ella pudiera llegar a live, donde los dos platicamos acerca de la vergüenza, una de las cosas que yo le ofrecí, como le ofrezco a todos los colaboradores que vienen conmigo, es darles acceso al curso de Choose Lighter Road Trip, uno que tengo grabado, que ellas pueden ver, y lo hacen a su ritmo. Y yo me enteré el lunes que yo hice whatsoneo con Eva, de repente Eva muy casual, así al final del whatsoneo, me dice una cosa como... Oye, Gabo, y bueno, te quiero decir una cosa. Mi novio te manda a decir que increíble, que no sé qué, bla. Y yo, ¿cómo que tu novio? Si es que mi novio y yo lo tomamos juntos. Nos sentamos a ver y yo, a ver, espérate tantito. ¿Tu novio se echó todo el road trip contigo? Y me dijo, sí, güey, todo. Y yo, ¿cómo estuvo eso? Y las expresiones me decían que pues hubo, o sea, como cosas. Y entonces le digo a Eva, oye, ¿y si le dices a tu novio... Y si grabamos un podcast acerca de cómo fue o cómo es o qué pasó? O sea, yo ni me entero, o sea, yo ni sé, o sea, esto va a ser para mí como neta, ¿qué pasó? Y entonces Eva le dijo a Mau y Mau dijo, yes. Y entonces aquí las risitas que están escuchando por ahí son de Eva Latapí y su novio Mau, que juntos tomaron Choose Light the Road Trip. De lo que vamos a hablar el día de hoy es, ¿qué pasó con ellos como relación cuando terminaron de ver los videos, cuando escucharon la información? ¿Qué conversaciones se abrieron? ¿Qué pasó con ellos? Y antes de darles la bienvenida, una cosa que yo quiero decir, les estaba contando a ellos antes de iniciar, que una de las cosas que nunca logré, porque es una cosa que no puedo obligar que pase, pero tiene uno de los propósitos de la metodología, es el siguiente. Cuando yo pienso en el método, yo siempre pienso en el impacto que tiene. El método se llama el método Watson. Y el Watson tiene que ver con poder traer a nuestro círculo cercano o a nuestra gente más cercana a nuestro aprendizaje. Como ustedes saben, yo digo que el amor propio es una paradoja, porque sí, se trata de que nosotros lo tenemos que construir, ese amor hacia nosotros, esa aceptación y entendimiento de valía hacia nosotros. Pero es una paradoja porque no se logra nada más nosotros solos. Se logra en conjunto, se logra entendiendo que la vergüenza es una emoción que se detona y tiene su raíz en lo social. Entonces, si es en comunidad y en social y por comentarios y juicios y maneras de ver sistémicas sociales que la vergüenza nos domina a todos nosotros, pues la lógica salida es que en sociedad sea que salgamos. Desde el inicio de esta metodología, yo siempre he dicho que lo que más me encantaría es que un círculo de personas que se conocen conozcan la metodología, y lo pienso así como un círculo de mejores amigas, un círculo familiar, parejas. ¿Qué pasaría si justo todos tenemos la misma información y hacemos eso y nos apoyamos en la construcción de? Creo que lo bonito de la plática que acabamos de escuchar hoy, porque yo no tengo idea dónde va a ir, tiene que ver con eso. ¿Qué pasó con una pareja cuando estaban recibiendo la misma información? Así que, nada, pues les doy la bienvenida a Mau, Eva Latapí. ¿Cómo llegan?
Ay, muchas mil gracias, Gabo. Sí, pues emocionados, ¿no? Bueno, yo estoy emocionada, la verdad, de lo que está por venir. También obviamente nerviosa. Y hoy se está incursionando Mau al mundo del podcasting. Nunca he estado en ningún podcast, nunca. Así que, ¿cómo estás?
Pues emocionado, también nervioso y emocionado también por ver esa voz que tanto escuché en los cursos.
Hola, soy yo.
Me gusta conocerte, Gaby.
Hola, soy yo, aquí estoy. Qué emoción. A ver, ¿cuántos años tienen los dos para empezar? Mucho a ver, gusto. Contexto de esta relación tantito. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuántos años tienen? Pónganos en contexto.
Ok, yo tengo 34.
Yo tengo 35.
Llevamos unos meses juntos, los dos somos psicólogos, ajá, entonces eso también lo hace más interesante porque estuvo interesante estudiar el tema de la vergüenza como psicólogos en pareja. Yo soy terapeuta de pareja, entonces ya sabemos que la pareja es el espejo más grande que tenemos. Uh-huh. Y
bueno, yo soy psicólogo, pero también me dedico a lo organizacional, pero aparte tengo una maestría en cognitivo-conductual, entonces ahí vamos a echar.
¡Ole! ¡Qué emoción! ¡Qué divertido que se hayan encontrado! ¡Qué padre! A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue en el road trip? ¿Qué pasó cuando lo vieron juntos? A ver, ¿cómo fue primero que se acordaron verlo juntos?
La verdad es que cuando yo como te platiqué en el live, ya conocía tu trabajo y sabía que estaba muy ligado al tema de la vulnerabilidad. Entonces yo venía diciéndole a Mao que quería que viera a Brené Brown, y en eso cuando tuve la plática contigo para hacer el Choose Light, dije, Mau, está increíble esto que estoy a punto de hacer, ¿te animas? Y me dijo, va, elige, son muchas horas en la computadora y es con un manual y hacer notas y contestar y chambearle, ¿te animas? Y Mau dijo,
va, pues le entramos, a conocer algo nuevo y también a darnos un poquito en la madre, ¿no?
Sí, sí, entendiendo que los dos son psicólogos, seguramente por ahí también viene mucho el interés, ¿no? O sea, como de querer aprender más de ustedes.
Y mi interés también se generó, Gabo, porque honestamente dentro de la psicología no te enseñan mucho esta parte. Y yo sí te puedo ser honesto de que con Eva empecé a aprender este tema. Y también desde que me dijo que había esta oportunidad, pues dije, pues venga, vamos a entrarle todavía aún más profundo. Entonces, pues vamos a tomar este camino.
Y eso que dicen es muy cierto, como que cada vez más escucho y muchos Choose Lighties son psicólogos. Yo tengo muchos Choose Lighties y muchas personas que toman este curso en mi programa que son psicólogos, que justo entran por la razón, y yo estudié psicología un año. En el año que estudié psicología, a mí no me enseñaron absolutamente nada de la vergüenza, pero me doy cuenta que tampoco en las demás personas y en la carrera es una emoción que tenga un protagonismo o que podamos incluso entender. Probablemente hay emociones que, no sé, si ya estudias psicoanálisis de una manera más específica y ya te metes en eso por ahí, en algún momento se hablará de la vergüenza, pero creo que no es algo que tengamos tan a la mano y creo que por eso es tan importante que hablemos de ella. Y me encanta porque también me fascinaría que un montón de psicólogos y psicólogas allá afuera se abrieran a la oportunidad de escuchar esto, porque ustedes saben el tema que hay con el coaching. Ustedes saben que hay muchísimo pedo que si los psicólogos dicen que el coaching no es coaching, o sea, no sirve y es malo, y entonces hay como todo este pleito entre qué es lo que verdaderamente sirve, si el coaching, si la psicología, si el psicoanálisis. Y bueno, ni siquiera la psicología se pone de acuerdo, me explico, todo el mundo cree que tiene la verdad. Y una de las cosas que sí me encantaría, y me encanta que los dos sean psicólogos, es poder abrirle esto a los demás psicólogos que nos están escuchando allá afuera, que puedan a lo mejor integrar su aprendizaje o incluir a su herramienta, caja de herramientas, este tema que les va a dar muchísima luz para acompañar a las personas que están acompañando en terapia, ¿no?
Sí, 100%. Digo, al final, como bien dijiste, no está dentro de la teoría todavía. Es conocer nuevas teorías. No vienen los libros. Y creo que algo muy importante año con año es irse también como renovando o irse conociendo las nuevas cosas que hay allá afuera y no solo quedarte con lo que aprendiste literalmente en la universidad, porque pues los humanos también somos cambiantes y las teorías van cambiando y van saliendo también nuevas cosas y nos vamos innovando, y esto es parte de ir innovando también las cosas. Pues yo creo que el ser humano no está solo by the book, creo que también hay muchas cosas para poder comprender a un ser humano. Y creo que todas estas nuevas teorías que van saliendo son parte de ir conociendo nuevas emociones o cosas que hay detrás que probablemente no teníamos contempladas o no sabíamos cómo, inclusive cómo asimilarlas nosotros mismos, ¿no?
100%, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, a ver, el road trip es muy largo, o sea, son 18 horas. No vamos a ir como distinción por distinción de qué. ¿Y qué les pasó cuando vieron El Observador? ¿Y qué les pasó cuando... O sea, más bien como me gustaría, ¿qué pasó con ustedes como pareja? O sea, ¿qué encontraron como pareja? ¿Cómo ustedes guían esto? ¿Hacia dónde les gustaría llevar la conversación?
Pues creo que, a ver, hubo momentos muy bonitos, porque aparte, pues... Cada distinción, para quien no lo ha hecho, pues trae ejercicios y como que trae mucho insight. Entonces, fue muy bonito porque decidimos watsonearlo juntos y platicarlo y como conforme ibas haciendo preguntas las íbamos respondiendo y hubo partes muy bonitas porque fueron muy transparentes. Y también obviamente que justamente es algo de lo que yo quería hablar contigo, Gabo, porque hay momentos en los que sí, va buenísimo, vamos a ser vulnerables y esta es mi vulnerabilidad y nunca le he hablado a nadie de esto y es como que esta herida que tengo, ok, buenísimo. ¿Y qué hace tu pareja con esta información? ¿Me explico? O sea, y es como, ah, ok, gracias por tu vulnerabilidad. Entonces, aprendimos que no se hace, sí. Pero...
O sea, como que había momentos donde hacías estos insights de... Es que creo que yo soy vulnerable a este tema, ¿no? O a esta emoción en sí. Entonces, habían momentos de compartir, como dice Eva, pero después de esto había como un silencio donde opino, complemento lo que yo veo o simplemente me quedo en silencio y soy una escucha activa, ¿sabes?
Lo que están diciendo me parece algo hermoso, me parece precioso. Desde mi punto de vista, creo que no hay algo correcto que se debe de hacer, porque entonces lo que hacemos es tratar de convertir la vulnerabilidad en una metodología o en un ABC, y en realidad no es así. Creo que lo que yo rescato, lo que ustedes dicen es, no nada más se trata de aprender a ser vulnerables, se trata también de aprender a recibir la vulnerabilidad de un otro. ¿Y qué hago cuando un otro está siendo vulnerable? Yo creo que depende mucho de la relación que vas construyendo con esta persona. Creo que depende mucho también en el que tú te sientas y le preguntes, ¿qué te gustaría hacer con esto? O sea, con lo que me estás compartiendo, ¿qué quieres que haga? ¿Te escucho? ¿Quieres mi opinión? ¿Te abrazo? ¿Qué necesitas de mí? Y creo que haces copartícipe al otro de lo que tú necesitas. Porque creo que una de las cosas que siempre pasa, y creo que es una cosa muy natural, todos brincamos a dar nuestra opinión, todos brincamos a dar nuestro punto de vista, todos tenemos un observador con respecto a lo que estamos sintiendo, y hacen sus caritas y se voltean a ver. Y todos decimos cosas, pero yo te diría que no se trata de tener que tener un ABC de qué hago con esto. Creo que también es mucho tu intuición, ¿no? Como saber que, no sé, yo, por ejemplo, ayer tuve una conversación vulnerable con alguien con el que estoy saliendo y que fue una conversación vulnerable que yo sabía que el yo decirle lo que le estaba diciendo y lo que le iba a compartir, yo sabía que él podía decir, ¿qué hago con esto? O sea, como que primero tengo que ver lo que me pasa a mí con lo que tú me estás diciendo, si estoy involucrado yo en lo que tú me estás diciendo o si es otra cosa, o sea, como que qué es lo que tengo que hacer con esto. Y creo que siempre ser vulnerables, no podemos esperar decir, ok, va a haber vulnerabilidad y entonces me tengo que actuar correcto. No, creo que más bien es como desde el lugar en el cual estoy siendo vulnerable, también le doy el pie al otro de qué es lo que quiero. ¿Me explico? Es como desde el minuto que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Solo te quiero decir esto como para que lo sepas. No me tienes que contestar ahorita, solamente quiero que lo escuches y esto es lo que pienso. Dime si al rato quieres hablar. ¿Sabes? Es como construir comunicación. Y es, creo que es lo bonito esto porque a mí me pasa que cuando yo entiendo la vulnerabilidad, una cosa que se me abre a mí es estudiar acerca de comunicación efectiva y asertiva. Cómo construir oraciones, cómo construir conversaciones, cómo construir lo que necesito junto al otro. Y se van abriendo estos aprendizajes porque sí, pues ¿qué hago con lo que me dice el otro? Pues lo escucho. Ahora, desde términos Choose Light, desde esta metodología, lo escuchas sin juicio.
Es que mira, bueno, vamos a platicar un poquito para...
Sí, platiquen, ábranse, exacto, de contexto.
Estamos en el de juicio, justamente, estábamos en el mapita de juicio.
¿Pero en el mapa de juicio o en el mapa de Choose Light?
En el mapita de juicio.
O sea, en el de infundar el juicio, las 18 preguntas.
Ah, no, entonces Choose Light, era Choose Light.
El mapa de Choose Light, el de estás en un escenario... Que estás resistiendo y sí, quieres sí. Sí, y tienes que contestar el mapita, ¿no? Okay. Sí. Ajá. El mapa de Choose Light, sí, es el mapa de Choose
Light. Ya era la última parte.
Sí, y entonces yo le digo a Mau como, o sea, porque tú vas haciendo preguntas conforme va avanzando el curso, el taller, y yo respondí una de tus preguntas siendo estúpidamente vulnerable. Así yo dije, me voy a abrir y voy a sacar todo. Y entonces, esto es muy interesante porque definitivamente se necesitan dos. Entonces, Mao, desde un lugar muy amoroso, se le ocurrió darme su opinión.
Ya.
Entonces, algo que es interesante, o sea, lo puedo ver como que de los dos lados, tanto como lo que dices, ver qué necesita la otra persona. Y yo también me di cuenta que al ser un tema tan vulnerable, al ser una herida tan profunda mía que nunca había platicado con nadie, se lo dije, yo a nadie le he dicho esto. Y me dijo su opinión desde un lugar muy amoroso, como intentando normalizar mi emoción de no, no te preocupes. Pero yo en ese momento lo sentí como un juicio. Al ser una herida tan profunda, me puse a la defensiva. O sea, me puse como a snap, ¿no? O sea, como que fue como... Y entonces fue ahí como que yo le dije, ¿sabes qué? O sea, no me acuerdo las palabras exactas, pero lo que le dije fue, muchas gracias por tu opinión. La verdad es que no me sirve. Obviamente, así aguantándomelo. Sé que suena súper light ahorita, pero así de, gracias por tu opinión. En este momento no me sirve. Lo que yo necesito es que me escuches. Punto. Porque te estoy diciendo algo que nunca le he dicho a nadie y tu opinión no me interesa. Y en eso...
Sí, y bueno, regresando un poquito al contexto, o sea, creo que también cabe mencionar que entre tú y yo siempre hemos sido como muy vulnerables desde el principio, hemos platicado demasiadas cosas a manera muy abierta. Pienso que no sé si es la condición humana de esta confianza que haces con la otra persona, como que te es muy fácil o entre qué opinas o aportas, no sabes si la vas a cagar o no, pero abres la boca. ¿Sabes? Entonces, a mí se me hizo muy fácil cuando ya me estaba compartiendo esto, que regresamos al punto de, ¿digo algo? O simplemente me quedo callado. Entonces, yo dije, desde un lugar bueno, amoroso de mi lado, pero no sabes cómo puede recibirlo la otra persona, añades información. Entonces, dices, ups, creo que la cagué, ¿no? O sea, mejor, creo que no es el momento. Está en su momento vulnerable y a lo mejor... Pues sí, ¿no? O sea, no. ¿Cómo actúo?
Es que, miren, o sea, es que a mí se me ocurren muchas cosas porque si estuviéramos en una sesión de coaching de pareja, híjole, yo hubiera puesto aquí ya un alto y hubiera dicho, a ver, espérense, lo que yo escucho de lo que está ocurriendo, sí, a ver. O sea, pero no, pero te voy a decir una cosa. Creo que esto es muy interesante porque evidentemente pasa. Hay muchísimas personas allá afuera que están con su pareja o que tienen amigos y que tienen familiares que también están en procesos donde están aprendiendo a poder entablar conversaciones o relaciones mucho más sanas, por así decirlo, o que partan desde ese lugar. Y creo que es muy normal para todos justamente caer, porque claro, nos podemos sentar a leer a Brené Brown todos y podemos hablar acerca de la importancia que es ser vulnerable, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Qué pasa cuando estoy en la arena? Y ya estoy siendo vulnerable, no están saliendo las cosas como yo pensé que iban a salir y esto es lo primero. Creo que aquí hay como varias cosas. Yo creo que esto, si me metiera en una distinción, tendría que ver con la distinción de la escucha. Y les voy a decir qué pienso de esto. La distinción de la escucha tiene que ver con la historia que me estoy contando de lo que me estás diciendo. Esa es la distinción de la escucha, ¿ya? Y entonces yo lo que veo es que el evento fue Eva compartió algo vulnerable. Ese fue el evento. Fue el evento neutro. Eva compartió algo vulnerable. Ese es un evento neutro. A ese evento neutro, Mao le dio una explicación. ¿Qué tengo que hacer con esto que me está diciendo? ¿No? Y entonces Mao le dio una explicación y la explicación que Mao le dio fue, pues no, pues le voy a dar mi opinión o lo que yo pienso. Con todo y que él, desde adentro, porque nos los está diciendo ahorita, porque todo su contexto fue un poquito como para decirlos, güey, no venía en mal pedo. O sea, venía con ganas. O sea, todo lo que acaba de decir desde mi escucha es como no era en mal pedo. Simplemente yo quería opinar y pues quise decir algo y la cagué, pero la cagué según lo que Eva escuchó, porque no venía desde el lugar en el que, o sea, desde un lugar donde intencionalmente quería juzgarte. ¿Me explico? Porque yo sé que tú lo ves y se ve que lo dice en su contexto. Eva dice algo vulnerable, Mao se lo explica de cierta manera, pasa lo que pase. Y luego, Mao dice algo. Y lo que sea que Mao haya dicho es un evento neutro. Y Eva lo escucha desde el observador que ella es, desde su tema. Y por ahí, como tú dices, dado que es un tema sensible, lo que pasa es que actuaste desde tu historia. O sea, you snap, lo estás diciendo responsable, ¿no? Como él dijo esto y en el momento Lo que ocurrió fue que yo interpreté que me lo estaba diciendo desde el juicio y me sentí atacada y me sentí no sé qué y entonces me senté y entonces lo que hice fue decirle que su comentario no me servía y bla, bla, bla. Y entonces luego ocurrió, probablemente hay un pequeño cagadero que pasó.
Y otra cosa que puedo añadir es que a veces estamos tan mal acostumbrados a que cuando escuchamos una, tal vez hasta una autocrítica negativa de la otra persona, queremos buscar de alguna manera en que no, pero no es así, no te sientas mal. Yo lo que veo es, y a lo mejor ahí estamos completamente errando.
Por ahí.
Es su historia y pues yo no tengo por qué hacerle, ay, pobrecita, ¿no? O sea, mejor.
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí.
Y que esa es la verdadera empatía. O sea, la gente cree que la empatía es venir a decirle al otro pobrecito, y no, la empatía es como, güey, pues te creo con lo que me estás diciendo y cuéntame más. Y creo que también es muy humano, y lo dices tú muy bien, es muy humano no saber qué hacer con el dolor del otro. Pues, güey, a todos nos enseñaron a correr de las emociones no placenteras, y cuando tenemos, si queremos correr de las nuestras, cuando tenemos a alguien enfrente que está en una emoción no placentera, no tengo puta idea de cómo manejarla, pues voy a hacer lo que socialmente me han enseñado, y normalmente es, tenemos que echar porras, o tenemos que decir cosas lindas, o creemos que ese es nuestro rol. Estamos todos aprendiendo. Yo creo que ustedes lo están aprendiendo. Igual no aprenderían jamás a el tipo de comunicación que quieren tener si no se cayeran en este tipo de cosas. Porque de esto luego va a surgir una conversación de la próxima vez creo que serviría que hagamos esto. La próxima vez podemos hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces eso va a ir construyendo la relación. ¿Me explico? Pero si regresamos al tema de la escucha, que creo que eso es como lo más importante, yo me iría hacia la que reaccionó fue Eva, ¿cierto? Entonces yo me iría a preguntarte a ti. Cuando nosotros estamos en la distinción de la escucha, hay algo bien importante. Hay todo un libro que Brené Brown escribe sobre ese, o sobre este tema. Hay un libro que literalmente es el libro donde Brené Brown habla sobre la escucha y la historia que nos contamos. Y todo el libro desarrolla justamente cómo nos pasan las relaciones que nos contamos, las historias que nos contamos. Y entonces ella identifica que hay cosas que tenemos que hacer para podernos acercar a la relación desde un lugar mucho más generoso, desde un lugar donde no exista este pleito tan grande, ¿no? Que es como primero aceptar que tengo una historia que me estoy contando. Y primero darme cuenta, es el primer paso, es como detonarme. Something snapped. Algo acaba de pasar. O sea, Brené Brown lo primero que dice es, el primer paso es, acabo de sentir algo y se me está detonando y se acaba de detonar esto. Segundo paso, y estoy tratando de acordármelos de memoria, no sé si los voy a decir todos de memoria, sé que son tres, pero el segundo paso tiene que ver con mirar dónde en mi historia o por qué en mi historia se está detonando esto. O sea, tener que ver si realmente tiene que ver con lo que está pasando o con lo que está pasando dentro de mí, ¿no? Y la tercera tiene que ver con ir a preguntar, ir a buscar de la manera más cuidadosa, mirar si lo que yo estoy escuchando de lo que tú estás diciendo es correcto. Por ejemplo, por ponerlo en otras palabras, en el coaching ontológico, cuando yo tengo un coachee que yo no lo conozco, que a lo mejor es, es un coachee que es de Brasil, que tiene otro contexto en la vida, y está hablando conmigo, yo necesito asegurarme que lo que yo estoy interpretando de lo que esta persona está diciendo es correcto. Y la manera en la que tengo que hacer eso es preguntando. Si yo le pregunto, oye, lo que yo acabo de escuchar es esto. Yo escuché esto y me hago responsable de lo que yo escuché. Te quiero preguntar a ti. ¿Te refieres a esto? ¿Esto es lo que quieres decir? Y entonces mi coach me dirá, no quiero decir esto, quiero decir esto. Y entonces yo con preguntas me voy acercando. Pasa lo mismo en las relaciones. When we snap, cuando nosotros nos vamos porque se detonó algo, una de las cosas que tenemos que hacer es primero saber que algo se movió, se me está yendo, o sea, me estoy contando una historia, algo está pasando, ¿qué tal? Y lo mejor que podemos hacer es acercarnos y decir, a ver, escuché esto. Y siento, o lo que yo sentí es esto. ¿Es así? Y por ahí la otra persona te va a decir, no va por ahí, te quería decir esto. Ah, ok. Pero si yo I snap y ni siquiera pregunto y nada más me lo tomo personal y ya me conté mi historia, there's a chaos. ¿Les hace sentido?
Sí, 100%. Totalmente. Totalmente. Algo que hemos intentado hacer también, digo, no ese día, fue esto es lo que dice Brené Brown de la historia que me estoy contando es esta. O sea, como...
Bueno, ya hasta añadimos al vocabulario lo que yo estoy escuchando es...
Eso sí,
la... ¡Exacto! ¡Exacto! Pero eso es que es lo que es increíble. Eso es, ese es el poder de poder hacer esta metodología en conjunto. Porque creo que hace mucho más libre la relación poder decir lo que yo estoy escuchando es esto. Y me encanta que lo integren. O sea, me encanta que lo integren. Porque te hace responsable a ti de lo que tú estás interpretando. Y le das permiso al otro de poder cerrar el espacio entre lo que tú interpretaste y lo que la otra persona dijo.
Y bajas defensas también.
Total. Total. Sí. Total. Y también se vale pedir 2 minutos. Me explico como de, espérate. I just snapped. I need 5. I'm gonna take a break. Voy a ir, voy a darle vueltas y regreso. Y, ¿no? Como que desde ese lugar, que para eso también te sirve el mensaje de las emociones. Si yo estuviera con Eva en una sesión individual, le diría, ok, ¿qué fue lo que tú escuchaste que te detonó rabia o enojo o molestia? ¿Qué interpretaste tú? Y yo me iría con ella a partir de ahí, de lo que su enojo le está diciendo. Porque no es que su interpretación haya estado mal, solamente es una interpretación. Y mirar qué es lo que hay por ahí. Pero bueno, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más pasa en el road trip? ¿Qué más pasa en el road trip?
Pues, la verdad, Gabo, yo creo que si me acuerdo un poquito de lo de la brújula de las emociones, es que justamente también ayuda mucho como a darle otra perspectiva a las mismas emociones. Y como bien lo decían ustedes dos en la plática el otro día, en que no hay ni bueno ni malo, o que una pese más que otra, o que una tenga más plus, no sé, o que sea más negativa. Pero yo lo que aprendí de ahí es que de las que tenemos mal catalogadas como malas emociones, es que tienen una luz, ¿no? Y tienen una oportunidad a ver dentro de nosotros en ciertas cosas, o un cierto warning para ver cómo reacomodar ideas o esto. Creo que para mí esa fue una gran oportunidad, porque inclusive después de este capítulo me acuerdo perfecto que fui con Eva hasta casi casi decirle, yo creo que parte de mi vergüenza es esta emoción, porque yo la tengo catalogada como que es, o sea, muy, algo muy malo, o sea, no debe de existir prácticamente.
¿Qué emoción era? ¿Podemos saber?
Sí. Por ejemplo, yo he tenido catalogado como los celos, que es algo que de verdad es tú, persona, equals, eres inseguro. Si sientes celos es porque eres un maldito inseguro.
Porque estás defectuoso.
Ajá, estás defectuoso, algo pasa en ti, tu pareja es perfecta, pero esto reside en ti 100%. Entonces, nos hemos mal acostumbrado a que la palabra celos significa eres débil o eres inseguro con la otra persona. Entonces, yo le dije, creo que descubrí que uno de mis grandes shames es esto porque yo lo tengo mal catalogado por experiencias, por lo social, por relaciones pasadas, etcétera. Entonces, pero creo que Eva fue más inteligente en ese entonces, no opinó mucho.
No sé si tiene que ver con inteligente o no. Porque el que tú hayas opinado no significa que no eres inteligente. Opinaste porque querías hacer algo y no sabías. La otra, she's not because she's not. Que sí, se haga cargo de eso. Y tú hazte cargo de lo tuyo, no hiciste nada malo.
Sí, y yo a partir de ahí empecé a hacer mis debrayes de lo que he vivido, lo que no, lo que traigo hoy en día, mis heridas, etcétera. Entonces, o sea, haber conocido esta brújula fue como darle un giro en 180 a varias emociones donde no es que estén mal, o sea, es que también traen una historia y también hay una luz en esas emociones y se les puede sacar una gran oportunidad también.
Total, y ¿sabes qué? O sea, me encanta el tema que estás abriendo y si quieren, si están dispuestos, me gustaría ahondar en él, porque lo primero que te quiero preguntar es, cuando tú dices que tu shame está en esta emoción, ¿es porque es una emoción que sientes pero que no te permites y catalogas como hay algo que está mal de mí? ¿Y le has dado poder? ¿O es una emoción a la que nunca le das poder? ¿A qué te refieres cuando tú dices que el shame está ahí?
Sí, o sea, de que si lo siento, es que hay algo mal en mí. No tengo por qué sentirlo. ¿Por qué? Porque, digo, es que ella no me ha hecho tener algo,
evidencia.
Tener evidencia para que yo pueda sentir esto. Es como, ¿por qué no? Entonces empiezas casi casi a hacerte harakiri de ¿por qué estoy sintiendo esto?
Hay algo que está mal de mí porque no está bien que yo estoy sintiendo esto. Y además comunicar y decir que estoy sintiendo celos a ese, o sea, es bastante vulnerable porque los celos justamente socialmente están catalogados como si yo voy y le digo a alguien siendo vulnerable que estoy sintiendo celos, la otra persona puede rápidamente interpretar eso como hay algo que está mal de ti o lo que sea que esté pasando. Y me encantaría abrir el tema de los celos, porque para mí también fue un gran boom el aprender este tema de las emociones y sobre todo entender que todas tienen un propósito y todas tienen un para qué. Creo que justamente el ser todos tan analfabetas emocionales, que no tenemos como el vocabulario emocional, creo que yo lo que he interpretado, lo que he entendido es que, a ver, las emociones siempre han estado ahí. Y todas las emociones tienen una luz y todas las emociones tienen una oscuridad. Las conocemos todas, todos conocemos la luz de ambas. Pero creo que como no las sabemos distinguir de luz y oscuridad y entender que tienen ambas, creo que la sociedad lo que hizo fue ver a estas emociones expresadas en su grado máximo y empezar a catalogarlas como cuando sientes miedo en su grado máximo es malo, cuando sientes celos en su grado máximo es malo, cuando sientes envidia en su grado máximo es malo, cuando sientes alegría en su grado máximo es increíble, cuando sientes gratitud en su lado. Entonces empezamos a dividir las emociones y empezamos socialmente a decir estas son las que tienes que sentir porque están bien, estas son las que no tienes que sentir porque están mal. Las emociones tienen muchos juicios de quiénes somos. Si tú sientes rabia, entonces significa que, no sé, que eres débil, o si sientes tristeza significa que igual hay algo que está mal de ti, o si sientes celos. O sea, hay mucha vergüenza por el hecho de sentir emociones que son perfectamente humanas. Muchísima vergüenza. Y hay personas que sienten mucha vergüenza por sentir culpa, hay muchas personas que sienten vergüenza por sentir otras emociones. Pero en el, claro, y en el tema de los celos, creo que los celos, si entendemos que es una emoción perfectamente humana y perfectamente normal, creo que lo que hemos aprendido justamente es que cuando una persona está sintiendo celos y cuando no sabe entender qué son los celos, o cuando simplemente lo que pensamos que son los celos es inseguridad, o sentir que es porque te sientes amenazado a perder a alguien con alguien más, y entonces me explico como que si nada más te quedas en eso, evidentemente la energía de los celos es horrible, estar atrapado en los celos es horrible. O sea, creo que cualquier persona que ha en algún momento sentido celos de alguna forma, porque o así nos enseñaron que incluso es el amor. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho que si no te cela no te ama? ¿Cuántas personas incluso arman cosas para ver si así me celas, para ver si así significa que me amas? O sea, incluso en canciones, en teoría, venimos como deconstruyendo todo eso. Pero los celos están metidos en un cagadero ahí del amor y de lo que significan las parejas, que si no entendemos y no resolvemos, genera más caos. Entonces, si una persona no sabe resolver esos celos, ¿qué pasa? Que los celos en su grado máximo de expresión o en su tensión máxima, en su nivel máximo, son catastróficos. Son dañinos. Sí puedes ver una cosa terrible. Sí pueden pasar cosas muy culeras, muy feas, que lastimen a otra persona en su dignidad, en su físico, psicológicamente. O sea, los celos pueden generar, no entendiendo los celos, se puede generar un caos horrible. Y creo que por eso le tenemos tanto miedo. Y creo que por eso está tan catalogada como algo espantoso. Pero me da gusto escuchar decir que tú puedes normalizarlo y llevarlo a un punto donde puedes decir, ok, a ver, espérate, esto que estoy sintiendo y estos celos que estoy sintiendo tienen un contexto y tienen un backstory y tienen un porqué. Y no significan que hay algo que está mal de mí, significa que soy humano y que hay algo que necesito voltear a ver. Porque por ahí, desde mi observador, cuando estoy sintiendo celos es porque estoy viendo una amenaza. Estoy pensando que voy a perder. Los celos son una emoción que nos avisan. Esa es su función. Avisarnos que hay algo que nos importa o hay alguien, sobre todo, porque los celos tienen que ver más con las personas, la envidia tiene que ver con otras cosas, que a veces confundimos ambas, pero los celos tienen que ver con en una relación con otra persona y sentir miedo que estoy perdiendo a esa persona por algo más o por alguien más. Esos son los celos. Y hay gente que experimenta celos, por ejemplo, si yo soy papá y yo tuve un hijo antes de la pareja que tengo ahora y ahora mi hijo siente celos de mi pareja o mi pareja siente celos de mi hijo. Me explico, es como siento que estoy perdiendo a alguien por alguien más. Muchas veces esos celos nos están diciendo dónde necesita, qué es lo que necesitamos. Necesito tiempo, necesito escucha, necesito amor, necesito abrazos, necesito lo que sea. Es exacto, reafirmar algo. Hay una necesidad que tengo. ¿Me explico? Y esa necesidad lo que tengo que aprender es a comunicarla. Así es como resuelves los celos. Se resuelven cuando entiendo cuál es la necesidad que tengo y que tengo que aprender a comunicarla y pedírsela a un otro. Y que el otro también esté dispuesto a escucharte, porque esto es de dos, y takes two to tango, que el otro también esté dispuesto a escuchar eso y poder decir, entiendo, y poder explicarte la situación o cómo están las cosas. ¿Me explico? Pero yo creo que hay un montón de gente allá afuera que vive unos celos impresionantes. Y también tenemos que entender, muchas veces hay personas que en su historia de relaciones por ejemplo, hombres heterosexuales, cisgénero, que conozco, que han tenido muchas historias donde mujeres fueron infieles, donde tuvieron muchas mujeres que fueron, ¿no?, lo contrario a la historia, y viven con muchos celos, y los celos los atormentan por su pasado y por su historia. Y entonces creo que también se convierte en una defensa, ¿no?, un poquito. Entonces me encanta que hayas traído ese tema y me da mucho gusto que para ti se haya abierto eso, porque creo que te va a expandir hacia otros lugares gigantescos, ¿no?
Sí, la verdad es que quise buscar normalizar un poquito este tema y más que nada porque me acordé mucho también como esta metáfora que tú pusiste en la en tu plática en el taller, que eran como dos guerreros ahí cuidando, ¿no? Y como los que te hacen el advice de que algo está pasando aquí, ¿no?
Así, tal cual, eso, me encanta, güey. Exacto, tal cual, sí, así lo hago. Ajá.
No, realmente creo que ese fue un gran, gran tema, porque también, justo como dice Mau, tenemos esta idea de los celos, y sobre todo que luego, y es algo que también platicamos tú y yo en el Watsoneo, que como al ser psicólogos todavía hay más presión, yo siento, al respecto, o sea, como que, güey, soy psicólogo, yo por qué, o sea, por qué estoy sintiendo, por qué estoy teniendo estas sensaciones que estoy catalogando como negativas, y también como de mi lado me ayuda a ser empática, porque a pesar de que, a ver, no es que sea un problema, a la vez, si es como, a mí como que yo decía, no, es que eso no tienes por qué sentirlo, o sea, ¿por qué habrías de sentir eso? No tienes por qué sentirlo. Y siento que a partir del taller y sobre todo de ese tema, sí fue como, bueno, o sea, tienen luz también, tienen luz, y gracias a Dios no ha traído oscuridad a nuestra relación, porque sé que, como dices, en muchas relaciones sí, pero era como que tantito se asomaban y era como, no, por eso no hay manera, no, ni lo toques, ni te acerques, ni lo menciones. Entonces creo que a partir del taller ese fue un tema que Mau pudo platicar y compartir, y a mí también me sirvió para entender más su punto de vista.
Y creo que algo importante también, Gabo, es que trae luz si lo comunicas de una manera también como asertiva, ¿sabes? Porque si, o sea, los celos, bueno, no sé si esté bien o mal, pero en el sentido de, yo pienso que son historias que uno se hace en la cabeza cuando ni siquiera tenemos las evidencias de las cosas, ¿no? O sea, es como una sospecha. Entonces, creo que esta parte de la luz es comunicarte con tu pareja y, oye, yo estoy sintiendo esto por esto, ¿no? Y no quedarte con la historia en la cabeza e irla escalando hasta que de pronto, ¡pum!, ¿no? Explota y es que tú, y cuando probablemente solo fue una historia nuestra. Entonces, insisto, esta parte de la luz creo que es mejor como buscar tener esa comunicación asertiva en de, oye, pues yo estoy sintiendo esto por esto.
Eso es lo que estoy escuchando.
Tal cual, sí, tal cual. Tal cual, puedes decir, o sea, como que no hay como manera correcta. Es como, en algunas veces vas a decir lo que estoy escuchando esto, lo que estoy sintiendo es esto, da. O sea, como que se va a entender el mensaje. Y creo que lo que estás diciendo, Mau, me hace completamente sentido. Creo que eso es lo que hay que hacer. Por eso es tan importante la distinción de la escucha. Y por eso es tan importante aprender a acercarnos a un otro con preguntas. Porque creo que tenemos que hacernos responsables. El otro día estaba hablando también con otra chava que estábamos hablando de los eventos neutros. Y justo lo que la gente, lo que ella me decía es que, güey, es que como que trato de tener todos los eventos como un evento neutro, pero no puedo. O sea, como que no siempre voy a poder tener una explicación positiva de todos los eventos. Y es como, no se trata de eso. O sea, se trata de que si pasa un evento, el evento va a ser neutro. ¿Ok? Lo que pasa, la idea de lo que es neutro es lo que pasa. Eva llegó tarde a la fiesta. Mao dejó el cepillo de dientes fuera del bote. Mi mamá no recogió a mi perro. Mi jefe me bajó el sueldo. O mi jefe hizo un descuento y bajó mi sueldo. Hay tráfico. O sea, el evento es aprender a verlo, entender que el evento por sí mismo no significa nada. Ese evento le damos un significado según el observador que somos. Y entonces ese significado va a detonar una emoción, ¿cierto? Va a detonar una emoción. Y esa emoción es válida para ti por lo que tú estás interpretando. No necesariamente significa que lo que estás interpretando es verdad, pero para eso es que tener conciencia de poder decir, esto, a ver, pasó este evento. Me lo estoy explicando así. Va a haber veces que tu explicación va a ser correcta. O sea, es que no se trata de tener una explicación correcta o incorrecta. A veces tu explicación sí va a ser así. Me explico, evento, se está nublando, están cayendo gotas. Explicación, va a llover. Sí. No, o sea, dije algo, mi mamá me azotó la puerta, está enojada. O sea, puede ser que mi explicación sea la correcta, o sea, no está mal. Pero lo que tengo que entender es, de la explicación que yo me esté dando, me tengo que hacer cargo de lo que estoy sintiendo. Y si lo que necesito es reparar con el otro lo que está ocurriendo, voy y comunico de una manera responsable. Yo creo que ahí cuando tú dices asertiva, a mí me salta la palabra responsabilidad. Es, me hago cargo de lo que yo interpreté, de lo que yo sentí y de la película que yo me conté. Y te la vengo a compartir con la intención de cerrar el espacio entre lo que está pasando y lo que me estoy contando. Porque todos sabemos que yo me puedo contar una historia gigantesca y llevarla a Saturno, y no solo llevarla a Saturno, a actuar sobre esa historia. Porque de ahí viene, de ahí parte también las historias tan terribles que escuchamos de los celos. ¿Me explico? Y los celos no son inseguridad, son miedo. Hay un miedo, y el miedo es que hay algo que podrías perder, te alerta de algo. Entonces, no está mal que sientas celos. El celo te está diciendo, hay alguien que podrías perder, ojo, te importa, fíjate qué es lo que sientes que podría pasar, ve y háblalo. That's it. No more. Pero creo que justo esto de comunicarlo asertivamente, porque claro, ¿qué pasa? Aquí la ventaja es que ustedes, son psicólogos. Como pareja, son un contexto muy interesante, porque, son psicólogos. Entonces, a los dos, naturalmente, les importa el otro desde este ángulo que aprendemos cuando estamos en esta rama. O sea, la importancia del ser humano y de la vida. Eso es algo importante. Segundo, a los dos les interesa aprender del otro. Y tercero, creo que también están dispuestos a aprender el uno del otro. Y hay veces que, por ejemplo, allá afuera, pues, ¿quiénes toman mayormente mi curso? Morras. ¿De qué hay güeyes, pero hay cuatro? O sea, siempre el porcentaje va a ser menos. Y entonces ahí están las morras. Ajá, es como la carrera de psicología. Entonces ahí están las morras queriendo entender cómo hacer sus relaciones más lindas. Y entonces voy a ser vulnerable y voy a comunicar efectivamente. Y llegan con el vato que nunca ha ido a terapia, que no le importa, que no quiere, que nada más le importa saber en dónde van a jugar sus amigos fútbol la semana que entra. Y entonces eso se complica un chingo, porque tú dices, esto es lo que siento. Y el otro es como, ok, ¿qué hago con esto? ¿No? Y entonces, creo que también es padre, yo lo que diría ahí es como si tú estás en una relación así, también es importante mirar si dentro de tus fundamentales está que un hombre en tu vida esté dispuesto a hacer la chamba contigo y no remar sola. Porque de que existen hombres, existen un chingo. Y heterosexuales. ¿Me explico? Que si quieren y que hacen esta chamba. Cuéntenme, ¿qué más? Ya casi se nos va, nos tenemos como 15 minutitos más y me gustaría abrir otro tema. ¿Hay algo más que les gustaría compartir? ¿Algún otro tema? ¡Ay, qué bueno se está poniendo esto!
Pues creo que algo que mencionaste hace ratito se me hace súper importante, porque es la parte de tomar responsabilidad de lo que te estás contando, de tu historia, de lo que es y de cómo le estás interpretando. Porque es muy fácil culpar a tu pareja de lo que tú estás sintiendo, como me hiciste sentir esto. Me hiciste sentir juzgada, me hiciste sentir celos, no sé, lo que sea, ¿no? No se me ocurre. Me hiciste enojar. Y es, no, realmente eso es mío, o sea, es de cada quien. Y creo que si podemos tomar esa responsabilidad, también es súper sano para la relación.
100%. Yo creo que cuando empezamos a quitarle el tú me hiciste, porque creo que esa es la magia de la responsabilidad. O sea, creo que por eso en lo primero con lo que empiezo en el road trip es vamos a hablar de responsabilidad, pero no te hablo de responsabilidad hablándote de responsabilidad, te hablo de responsabilidad hablándote del observador. O sea, te hablo de responsabilidad diciéndote, a ver, tú miras el mundo y entiendes el mundo completamente diferente al resto de las personas de este planeta. No hay nadie que mire, entienda, interprete el mundo de la manera en la que tú lo haces, porque se formó tu mirada ante el mundo de tu historia, y tu historia nunca va a ser igual a la de nadie. Nadie va a tener los mismos eventos, nadie va a tener las mismas circunstancias, nadie va a tener, o sea, que tengan los mismos elementos. Literal, eres una carta astral, o sea, las estrellas están acomodadas en un punto muy fijo que solamente tú y nunca más se va a volver a repetir existe. ¿Me explico? O sea, eres un ser humano individual que está interpretando la realidad desde el observador que es. Eso te hace responsable. Ya eso te hace hacerte cargo que todo lo que tú miras afuera pasa por tu filtro. Y cuando no nos hacemos cargo de esa responsabilidad, es cuando caemos en esta narrativa de creer que las cosas nos pasaron, nos hicieron y los demás tienen la culpa de lo que estoy sintiendo. Cuando yo no entiendo mi rol en la creación de lo que estoy sintiendo.
Sí, es como bien decía una psicóloga que tuve. Estamos muy acostumbrados a que el dedo apunta al otro, pero ¿cuándo lo volteamos a uno, no? Entonces ahí es empezarnos a ser responsables de lo que es nuestro, independientemente a lo que pasa en el otro lado. ¿Qué tú estás poniendo o qué no estás poniendo de tu lado en esto? El dedo no siempre señala a ese lado, también debe señalarnos a uno mismo. Después de esta plática de la que te contó Eva del snap, obviamente después se convierte en una plática como de ver áreas de oportunidad para justamente empezar a hacer cosas más asertivas como pareja, un mejor acercamiento, y no solo hablo en cuestión de opinión, sino en todo, así como cuando exista algo de snap, ¿qué tú crees que sea mejor, más conveniente para ti, para yo no hacerte snap a ti, ¿sabes? Porque si yo estoy así, puedo yo también hacerte snap a ti. Entonces, o sea, estas preguntas retóricas de qué es mejor también para ti en ese momento, ¿no? O al revés.
O qué necesitas, qué es lo que yo necesito y poder también expresar las necesidades sin que la otra persona se lo tome personal, como, Mau, en este momento lo que necesito es que me escuches, o en este momento necesito espacio, y no es que no quiero, no te quiero, ni te deje de querer, ni, o sea, simplemente en este momento esta es mi necesidad. Y poder también expresarla, creo que eso es muy importante. Yo sí siento que definitivamente nos sirvió. A mí me ha servido, puedo hablar desde mi experiencia, a mí me ha servido para ver a Mao desde un lente más compasivo, yo creo, y también, sobre todo, sí, yo creo que más compasivo y menos como creo que, ¿cómo creo que debería de ser Mao? ¿Cómo creo que debería reaccionar Mao? ¿Cómo? Sino, este es Mao. O sea, esto, Mao es esto, y tiene toda esta luz y también tiene toda esta oscuridad. Me encantó también lo que es la aceptación, que te lo dije en el live o te lo dije en el WhatsApp o en alguna de las mil pláticas. Pero justo es eso, o sea, como el poder decir, yo te amo y te acepto y veo tu valor. Y creo que eso es una de las oportunidades que me dejó Choose Light. Y después de la discusión de mi snap, también creo que las discusiones bien llevadas pueden ser una oportunidad muy bonita para acercarse. Sí. Y eso
tienen que existir. El conflicto en una relación tiene que existir, a huevo. O sea, una relación sin conflicto yo creo que no es una relación. O sea, una relación tiene que tener conflictos. ¿Cómo conoces en qué crees? ¿Cuáles son tus valores? Si no los defiendes, si no existe algo que te lo empuje, que te lo rete. ¿Cómo sabes dónde pararte y en qué es lo que crees si no hay algo que lo esté empujando de algún lado? Entonces creo que lo bonito de esto es aprender a reparar. Aprender a tener las herramientas para reparar lo que sea que esté ocurriendo. Y eso me parece súper bonito, la neta. Que esté pasando eso en su relación me parece mágico. Y ahorita, Eva, tú estás diciendo algo y se me fue. ¿Qué fue lo último que dijiste? El último punto del que estabas hablando, porque quería decir algo.
¿Sobre el amor? ¿La aceptación y el valor? ¿O después?
Creo que un poquito antes
de la oportunidad, ya.
De la compasión.
De poder ver a Mao como es y no como debería de ser.
Sí, eso, ahí. disculpen ustedes, no cortes esto, Martín, déjalo así porque la gente sabe que tengo déficit de atención y me gusta que quede mi déficit de atención aquí a todo lo que da. Que quiero decir algo. Sí, creo que eso también me parece algo re lindo. Al volver a regresar y hacer full circle hablando de que el amor propio es una paradoja y que sí depende de nosotros y que depende de mí poder ver mi valor y poder aceptarlo, también entiendo que lo hago en conjunto con otros. Creo que una de las principales cosas que hay que hacer es mirar con compasión al que tenemos enfrente. Y con compasión no es lo mismo que con lástima. Es que el querer genuino interés de saber quién eres. A mí me sorprenden muchas veces parejas que llevan años y años y años y años juntas que nunca se han sentado a platicar acerca de, güey, ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo fueron tus relaciones? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Quién te crió? ¿Y en la escuela qué aprendiste? Y, o sea, como poder conocer el mundo que es el otro y desde ese lugar poder explorar con esa persona. ¿Me explico? Poder entenderlo desde ese lugar y no querer que las cosas tengan que ser a mi manera y entender que al final del día, cuando el otro me está detonando algo a mí, pues yo hacerme cargo de lo que me está detonando. Porque hay, aquí curioso es como algo que me gusta que dices porque veo tu amor genuino por querer hacerlo, Mao, es decir como no quiero... decirte algo que makes you snap, ¿me explico? Por la responsabilidad que yo tengo de no hacerte make you snap, y yo te llevaría la responsabilidad más allá. Tú no tienes el poder de hacer snap a nadie. La persona que snapea es por su interpretación. Nadie tiene el poder de hacerte snap nada. Nadie tiene, o sea, desde mi lugar, por ejemplo, es contextual. Yo, por ejemplo, pienso en mi mejor amigo que se voltea y me dice, ¿qué puto? Y I don't snap. Me dijo, qué puto, I don't snap. Pero si yo voy a la calle y alguien me grita puto, I'll snap. Por la interpretación que le estoy dando. O sea, también cómo yo voy a brincar depende de mí, no depende, o sea, no depende del otro, depende del contexto. Entonces, creo que genuinamente sí puedes cuidar tus palabras para lograr que la otra persona, ¿no?, esté mucho mejor. Pero creo que la responsabilidad siempre es, yo me detoné. Tú hiciste esto y yo me detoné. ¿Me explico? Muchas veces sí es cierto que lo que te detona sí lo hiciste de esa forma. O sea, creo que hay veces que sí va a pasar que sí hiciste algo que tú sabes perfectamente cómo detonó a la otra persona. No somos medio. Entre más nos conocemos, más sabemos. O sea, creo que eso es lo bonito de una relación. Llega un momento donde ya sabes, güey, si yo hago esto, esto va a pasar. O sea, ya sé que esta es la manera en la que hay que cuidar y, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en Eva cuando ahorita hacía la cara, que Eva decía, ay, no, y también aprender a comunicar lo que necesites. A lo mejor yo me puedo voltear y decir, ¿sabes qué? Ahorita no necesito hablar. Y a lo mejor yo hago eso y digo, no necesito hablar. Y el otro con mi cara escucha que esto es un chinga tu madre. Y a lo mejor también es entender que así es Eva. Eva va a hablar, es expresiva, no te estoy mentando la madre, esa es tu escucha. Porque ahora resulta que porque hiciste la cara, ahora ya yo soy una cabrona. Porque tú interpretas que mi cara es de cabrona. Güey, es mi cara, ¿sabes? Entonces hazte cargo de lo que sea. Es como que es un temita ahí complicado que pasa evidentemente, pero creo que entre más podamos separar, y creo que la magia está ahí, separarnos del hecho. Volvernos 100% responsables de todo lo que está pasando afuera, yo tengo el poder de interpretarlo y hacerme cargo de eso. Creo que ahí, con eso cerraría. Muchísimas gracias a los dos. ¿Cómo se van? Muchísimas gracias a los dos.
Bien, la verdad es que rica plática.
¿Qué le dirían a la gente sobre Choose Light que empieza en unas horas?
Si pueden tener la oportunidad de tomarlo, yo diría que, please, neta, háganlo. Háganse un favor, conozcan más de ustedes también. Y los va a llevar un poco adentro y va a ser un poco de pronto incómodo, pero va a ser muy sanador también.
Sí, la verdad, sí. Muchísimas gracias, Gabo, de verdad. Aparte, es chistoso porque aunque... hago el podcast y siento que me muestro vulnerable. Es un otro nivel de vulnerabilidad entrarle con pareja. O sea, de verdad que esto ha sido un reto.
Es otro reto.
Ha sido un reto nuevo. Nuevo nivel desbloqueado, te lo juro. Así que, pues gracias a Mao, súper, súper.
Team player.
Team player, súper team player que vino a arruinar la cagadera
que vino a arreglar, ¿no? Sí, sí, nos vino a ayudar con eso, por 100%. Nos vino a salvar. Literal, pero creo que qué bonito. Gracias a los dos por esto. Gracias. Las relaciones son complicadas. Las relaciones son complejas. Las relaciones tienen un reto muy grande. Las relaciones se construyen. Y creo que el escucharlos a los dos en sus puntos de vista, lo que pasa con uno y lo que pasa con otro, creo que es una dinámica que podemos ver allá afuera en millones de parejas. Y creo que lo lindo es estar dispuestos a escucharse como lo están haciendo. No siempre vas a estar de acuerdo con el otro. Tú vas a tener una historia y el otro va a tener una historia. Y uno se va a querer aferrar a su historia y el otro se va a querer aferrar a la suya. And that's life también. Y también creo que lo más importante es desde dónde quiero partir, ¿no? Desde qué lugar quiero partir y cómo quiero construir esta relación. Porque si no voy a tener a alguien que esté dispuesto a construir la relación desde el lugar en el que a mí me gustaría construirla, aquí no es. O ahí no es. ¿Me explico? Hay una de las cosas que les contaba. Yo ayer tuve una plática súper vulnerable, muy vulnerable. Y yo sabía que podía terminar o no terminar. Y al contrario, me dio la vuelta. Impresionante esa conversación. Entonces, me acercó mucho más. Creo que eso también es lo que genera la conexión, la vulnerabilidad. Y creo que estas preguntas, este road trip, este curso con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, te acerca. Te acerca. te acerca porque te hace preguntarte, cuestionarte y conocerte el uno al otro.
Exacto, y vale la pena, sobre todo eso, o sea, vale la pena porque obvio da miedo, porque es algo nuevo, y pero vale la pena, y como dices también en el, o sea, como en el taller, si tú eres vulnerable con alguien y no te acepta, entonces realmente, ¿qué estás haciendo en una relación donde no puedes ser tú, ¿no? Donde tienes que portar una máscara para ser aceptado o aceptada, así que sí. Cualquier persona que esté escuchando esto, nosotros como pareja les recomendamos inmensamente todo el trabajo de Gabo y Choose Light definitivamente, y que lo tomen y lo compartan porque esta información se tiene que compartir.
Uh-huh. ¡Qué emoción! Amo. Aparte, esto está rompiendo un chingo de cosas. Me explico, dos psicólogos, un coach, hablando de lo que nos importa en vez de quién tiene la razón. Me explico, y todos creciendo. Eso me encanta. Y además, algo que amo es que los estaba viendo ahorita y es, estos güeyes tienen mi edad, viven en Cancún y yo en Playa del Carmen. O sea, como de, ¿podemos ser amigos ya? O sea, ¿podemos ir a bailar, salir? O sea, me urge tener amigos conscientes también acá de este lado. Me explico. Y tengo unos grandes amigos, pero todos mis amigos son más chiquitos y me gustaría tener, o sea, como me gustaría salir con ustedes, lo digo aquí en el podcast.
Contemporáneos.
Necesito el que entienda que ya de repente te duelen las piernas cuando estás acostado en la cama, güey, ¿sabes? Que dices como que, ¿qué pedo? Ya no puedo hacer lo mismo.
Ya no quieres hacer nada y ya.
Que ya se siente raro decir, yo tengo 35 y nunca pensé que iba a estar aquí y ya me dicen abiertamente señor en el súper, ¿sabes? Y es como, ok, aquí estamos. Sí. Entonces, pues nada, hermanos, gracias. Nos vamos a ver muy pronto. Nos vamos a ir a bailar, a pasar la bomba, a netear, guatzonear y platicar y hacer esta hermandad de las redes sociales que nos acaban de regalar. Gracias, Instagram. Y a todos ustedes les quedan menos 4, menos nada. O sea, tienes menos 1 minuto para irte a inscribir. Métete. Instagram, ahí está. Mándanos DM, @ el método Watson. Ahí está el link. Te metes, te inscribes y son 4 días espectaculares. Vente preparado para expandirte. Un besote. Chao.